Entonces, usted empezó a escribir en la cárcel para paliar el sufrimiento del aislamiento. ¿Nunca había intentado probarlo antes?
Sí, yo empecé a escribir en la cárcel, pero no para paliar nada.
¿No?
Sino porque tenía ganas de escribir una novela. Una novela, no un cuento, ni un soneto, ni nada, una novela. Y bueno, siempre lo iba postergando y un día dije, bueno, el 1 de febrero voy a empezar a escribir una novela. Y el 1 de febrero de 1981, así como uno empieza a dejar de fumar o adelgazar la semana que viene o se fija una fecha, bueno, el proceso fue más complejo porque el año anterior yo había estado en una situación muy difícil, estudiaba matemáticas, había tenido que dejar de estudiar matemáticas porque no tenía un guía. No tenía libros tampoco, así que no iba a llegar muy lejos. Pero me importaba mucho y estaba en las condiciones de aislamiento que escuchaste allí. Entonces dije, bueno, cuando salga de aquí voy a escribir una novela. Y después me dije, bueno, ¿y por qué no empiezo ahora? Y entonces en esas condiciones me dije, bueno, voy a empezar a escribir una novela mental, que me parecía una forma de controlar el delirio. Era un delirio mucho más grande, porque todas las mañanas me ponía a pensar en mi novela y me perdía. Y el otro día empezaba de cero de nuevo, pero de todas maneras fue útil porque en esos meses, bueno, pensaba en mi novela. Por ejemplo, me di cuenta que no tenía ninguna historia para contar. Entonces, ¿cómo escribir una novela cuando uno no tiene una historia para contar? Y bueno, después que salí de allí, estuve descansando un par de meses, más o menos. Tenía un compañero de celda que me cuidaba como mi mamá. Y lo iba postergando, entonces me puse una fecha. Dije, el 1 de febrero. Entonces, cuando llegó el 1 de febrero no tenía más remedio que cumplir. Y me puse a escribir, pero no para paliar nada, sino como un desafío, un entretenimiento. Estuve 6 meses escribiendo y bueno, terminé la novela y la experiencia fue de verdad estimulante, ¿no? En aquellas condiciones, cuando se escribía, era estimulante y estaba prohibido escribir. Las cosas prohibidas son siempre más estimulantes que las que están autorizadas. Y bueno, así que hasta ahora no he dejado de escribir.
¿Y cuando lo liberaron, cuáles fueron sus primeros deseos, sus primeras ganas, sus primeros proyectos justo al salir de la cárcel?
Conseguir una máquina de escribir y empezar a pasar los papeles, porque yo ya me había resuelto. Mi locura era, cuando salga de la cárcel me voy a hacer escritor, que era una fantasía como cualquier otra, hacerse astronauta o monje, o lo mismo. Me preguntaron qué necesitas y yo dije, necesitaba todo, ropa, zapatos, trabajo, documentos, afecto, sobre todo afecto, pero no me daba cuenta. Entonces dije, una máquina de escribir.
Okay.
Y después me trajeron una máquina de escribir y me levantaba a las 5 de la mañana y me ponía a pasar en limpio mis papeles.
Uh-huh. ¿Y cuando salió se sintió más bien liberado o desarmado ante el mundo que había delante de sus ojos?
Es que es muy difícil salir aquí. Yo no tenía oficio, no tenía trabajo, no tenía casa. Era un momento muy difícil, muy duro. La familia biológica que yo tenía ya no existía más. Y fue uno de los momentos más difíciles, sino el momento más difícil de mi vida, porque salía y tenía que inventarme. Habían cambiado tantas las cosas, habían cambiado la moneda, por ejemplo. Yo no reconocía la moneda. Era como un niño sin las ventajas que tiene un niño, que todo el mundo lo cuida. Yo tenía 36 años, ¿quién me iba a cuidar? Preguntaba tonterías, no sabía cómo, qué bus tomar, no, era una situación de debilidad fuerte, ¿no? Uh-huh. Es una paradoja decir una situación de debilidad fuerte, pero es lo que siento, que estaba muy débil. Uh-huh. Y por suerte tomé conciencia de que estaba muy débil. Porque también uno puede no tomar conciencia y actuar contra uno mismo, ¿no? darse cuenta. Yo me di cuenta que estaba débil y que tenía que concentrar todas mis energías en lo poquito que yo podía hacer. Es decir, por ejemplo, primero conseguir documentos y conseguir trabajo. Porque sin documentos no podía conseguir trabajo. Uh-huh. Entonces era...
un círculo.
Sí, entonces bueno, conseguir los documentos enseguida y conseguir trabajo. Era, y después todo lo demás, olvidarse. Lo demás era romanticismo y yo tenía que comer todos los días, entonces
sí, el romanticismo pasa al segundo plano, entonces sí,
claro, sí.
Claro. ¿Y por qué eligió a Suecia como país de exilio?
Yo no fui exiliado, yo tenía unos amigos en Suecia y uno me mandó un pasaje y me fui a Suecia.
Okay.
Si iba a tener un amigo en París me mandaba que venía a París, no sé, pero, y además me fui para quedarme, me fui para volver. Y después que llegué allí, bueno, me vino muy bien porque tomé distancia con mi vida, con mi pasado. Yo me dedicaba a la política desde los 16 años, hacía 20, que es una alienación como cualquier otra. Y bueno, tomé distancia con Uruguay también. Uno redimensiona los problemas, las situaciones de su propio país cuando está lejos.
¿Y no ha echado de menos a Uruguay cuando estaba en Suecia?
No, en ese momento no. El día que ni siquiera lo eché de menos, cuando decidí volverme, fue porque decidí que no quería ser extranjero. Y el único lugar del mundo, lamentablemente, donde yo no soy extranjero es en Montevideo, ¿no? Después en todos lados soy extranjero. No es que sea mejor o peor, es solamente eso, yo allí no soy extranjero.
¿Eso se influyó mucho en su escritura posterior, en su manera de escribir?
Suecia influyó en mi vida. Yo fui libre por primera vez en Suecia, conocí una sociedad democrática funcionando. Tuve que aprender otra lengua, otras costumbres. Influyó en mi vida. Después empezó a influir la lengua sueca, la manera de escribir. Uno empieza a tener dudas de su propia lengua, de lo que domina. El paisaje comienza a entrar en lo que uno escribe. Empieza a sentirse inseguro en lo que uno cree que es lo más seguro, que es la lengua materna, ¿no? Uh-huh. Cuando la lengua materna empieza a temblar es porque algo grave está pasando en la cabeza, ¿no?
¿Y quién le dio a su primer libro la oportunidad de existir públicamente?
¿Perdón?
¿Quién le dio a su primer libro la oportunidad de ser publicado, de existir públicamente?
Los suecos.
¿Los suecos?
Sí, sí.
¿Un agente literario?
No, había, no sé si había un sistema en Suecia, es una especie de concurso que pueden participar también los inmigrantes en lengua extranjera. Y yo me presenté y me aprobaron un dinero para la edición.
Qué bien. ¿Imaginaba en este momento que sus palabras podían tener un futuro famoso?
Bueno, no tuvieron un futuro famoso, yo no soy famoso, vamos a intentarme por ahí.
Bueno.
No, porque yo escribía para... Esto lo descubrí muchos años después. Escribía para hacer. Para hacer. Yo quería hacer. Y la forma que yo tenía era escribiendo. Y muchos años después pude reflexionar sobre eso, la realización a través de la escritura, porque no me interesaba tampoco escribir novelas, cuentos, son cosas que yo he escrito y que cada vez tienen menos que ver con la ficción. Yo encontraba una definición como de escritura creativa, ¿no? Y escribía como forma de realización, como forma de buscarme, de definirme a mí mismo, de definir quién soy, qué hago sobre el planeta, cosas así. No porque buscara... Claro que uno quiere publicar, pero no me imaginaba ningún futuro maravilloso.
¿Tiene un género literario que le inspira más que los otros?
No, porque he terminado en una cosa híbrida. que no es totalmente ficción, que no es ensayo, que no es crónica. Si, si en este momento me atrae algo, es un género híbrido entre la reflexión, la mirada sobre pequeñas situaciones de la vida, y un estilo fragmentario, porque necesariamente si uno va mirando situaciones, algo que le hace reflexionar, para no hablar en el en abstracto, yo vivo en el campo desde hace 6 años y he descubierto las transformaciones pequeñas que hay en el campo con las estaciones, por ejemplo, que solamente uno cuando está allí y lo mira todos los días se da cuenta. La niebla del otoño que hay en el campo, cómo se transforma, la lentitud de la gente más lenta en el campo. No hay gente, pero por allá hay gente, y la gente saluda. Es diferente a la gente en la ciudad. Las inquietudes son otras, si llueve, si no llueve, si llueve demasiado. Es más lenta, porque yo para ir a comprar la comida tengo que ir a 11 kilómetros. O sea que si me olvidé de algo,
sí.
No voy a salir a las 8 de la noche a comprar comida. Entonces ya me olvidé, no hay. Entonces hay que planearlo mejor y uno no puede salir a cada rato. Si bueno, voy, no sé, el sábado, pero si me olvidé algo, hasta el jueves que viene no voy a ir, porque no tengo tiempo ni ganas de. La gente que habla de otra manera, que tiene otro ritmo, que tiene siempre parece que tienen tiempo de todo, cosa que en la ciudad no hay. La gente corre, no se sabe por qué. Bueno, entonces al introducir esas cosas pequeñas en lo que escribo, da un texto fragmentado y no muy interesante, en el sentido que no cuesta una historia, que uno quiere seguirla página por página. Pero eso me interesa mucho, porque yo antes no era así, entonces yo observo cosas que antes no observaba. Tengo perros, los perros dominan la vida de las personas. Yo tengo que atender los perros, son míos. Exigen, como los niños, atención, cariño. Y a veces no tengo tiempo ni ganas de dárselo, pero bueno, tengo que dedicarme a ellos también.
Mejor un gato.
Sí, pero no sé si llevo un gato, que va a pasar con el pobre gato si lo llevo para el campo con 2 perros, 3 perros.
Parece que usted está a menudo comparado con Céline y Onetti. ¿Qué piensa usted de esas comparaciones?
No, yo no soy comparado con Céline y Onetti. Yo me comparo con Céline y Onetti, que
bueno,
es otra cosa.
Perdón.
No, yo lo que he dicho es que a mí me impresionó mucho la primera vez que le leí Viaje al fin de la noche. Y después yo escribí una novela, se llama El camino a Ítaca, de Rudy Tack, que yo me propuse que se pareciera a Viaje al fin de la noche. Y cuando se publicó y los críticos en Uruguay dijeron se parece a Viaje al fin de la noche, yo me quedé muy contento.
Sí.
Porque si se hubiera parecido, no sé qué, a Caperucita Roja, de hecho, esto es un desastre. Y como, bueno, como Onetti también tenía como una especie de maestro a Céline y a Follner, pero Céline también, de ahí surge una comparación, más que yo he hecho un homenaje a Onetti, que la gente le gustó. De Onetti me interesa la profesionalidad, ¿no? Onetti era solamente escritor, no hacía otra cosa, no era profesor, no era periodista, no era político, no era nada, él quería ser escritor. Y lo demás que hacía era para poder ser escritor, pero nunca le interesó nada más que eso. Y eso me interesa, como la profesionalidad, la consagración a esa actividad que pocos consiguen, ¿no? Porque la gente termina siendo escritor de a ratos.
¿Usted es solo escritor o hace muchas otras cosas alrededor?
Yo soy solo escritor, pero lo que pasa es que desde hace un par de años soy político también, entonces, contra mi, no contra mi voluntad, sino que inesperadamente fui viceministro de Educación y Cultura y ahora soy director de la Biblioteca Nacional, que eso me lleva bastante tiempo, las dos cosas me han llevado bastante tiempo, pero no fue algo que yo buscara, que no me fueron a buscar a mi casa, y yo acepté, claro.
Este, ¿tiene una obra de la que es más orgulloso de las, que las otras?
Sí, pero es una obra que nadie lee, que es mi primera novela. La leyeron 10, creo. Este, que les gusta mucho a los críticos y a los intelectuales, pero a nadie más. Entonces, fue mi primera novela. No porque sea primera, sino porque creo que tiene... Cuando yo me puse a escribir una novela, puse así, como todo... principiante, puse todo lo que sabía, todo lo que tenía que ser maravilloso. Entonces, es una cosa muy recargada, pero que allí está todo lo que yo pienso de la literatura, ¿no? Pero con muy mala suerte, ¿no? No les interesa a los críticos, a la academia, le interesa, hay tesis doctoral sobre eso, ahora están escribiendo otra tesis doctoral, pero a los lectores comunes, ni mi hermana la leyó, así que lee todo lo que yo escribo. Llegó 10 páginas y no leyó más.
¿Su hermana lee todo lo que escribe, sí? ¿Es la primera que lee lo que escribe
no,
o no?
No.
¿Sus manuscritos no leen?
No.
No. ¿Y cómo fueron acogidas sus obras en Uruguay? Porque
bien,
estuvo publicado
bien.
En Suecia primero.
No, pero bien, Uruguay, bien, soy un escritor reconocido, aunque mis obras no se editan, pero soy ni se encuentran en las librerías, pero soy un escritor reconocido. He trabajado como periodista de opinión, ahora ya no lo hago. Y bueno, los cargos políticos también se suman a eso, ¿no? Lo cual no quiere decir que me publiquen, ¿eh? Se suma la... Tengo mucho prestigio, pues así yo lo sé, no tengo por qué ocultarlo. Pero el prestigio viene mezclado a mi pasado político, a mi actividad como periodista de opinión y a mis libros. O sea, es una mezcla que provoca... recelos, en el sentido de que dicen, bueno, si Liscano no hubiera estado preso nadie lo leería, entonces sí. Entonces cada vez que hay un problema complejo, cosas así, los periodistas me llaman para que opine sobre políticas, sobre cosas. Hice una investigación bastante importante para mí, que me llevó mucho tiempo y ciertos riesgos sobre la violación de los derechos humanos en Uruguay. Ciertos riesgos porque mi familia tenía miedo que podía, una vez publicado, podían haber represalias. Uh-huh. En el momento que lo publiqué, hace 8 años, ahora no pasaría nada. Ahora es un libro cualquiera, pero en aquel momento era yo no lo sentía así, pero corría ciertos riesgos publicarlo. Eso también... tengo reconocimiento como escritor político. Yo opino de política, no todo el tiempo, no me interesa, pero si algo me molesta, digo lo que pienso, aún contra mis amigos que están en el gobierno.
¿Y qué tema le interesaría desarrollar
¿Cómo?
Ahora? ¿Qué tema le interesaría desarrollar ahora?
Ahora que... tengo 62 años, mi horizonte está por ahí, cerca. Todos los días llega la noticia de que tengo que ir a un velorio, a un entierro de mis compañeros. No, hay una tendencia a... de que los años de cárcel influyen sobre la salud. La gente se está muriendo a los 61, 62, 65 años. Es así, no es una broma, es estadístico.
Espero que no, mi pobre mamá.
Y... seguir esta cosa así que es un poco fragmentario, observaciones, tengo proyectos pero no tengo el tiempo tengo un proyecto que me importa mucho, que es Conversaciones con mi perro.
Ah, que escribo, es bueno.
Que es un diálogo con el perro, que siempre conversamos.
¿Teatral o...? O sea...
No sé, es un diálogo donde yo digo algo y él contesta, siempre es irónico, crítico, me toma el pelo, y surgió espontáneamente de caminar por el campo con el perro, y uno ya está viejo, se pone a decir tonterías al perro, y bueno, dije, esto es, acá hay algo, ¿no? Hay algo con el perro.
Sí, me parece muy interesante también. Y bueno, una última preguntita, ¿sí? Tengo una profesora en la universidad que nos dice que no tenemos que ir a ninguna parte sin tener un libro en el bolsillo. ¿Cuál sería el suyo hoy en día?
Viaje al fin de la noche.
Para siempre.
No sé si para siempre, pero creo que la... Viaje al fin de la noche se publicó en 1932. Sí, en el medio de las dos guerras.
Sí, justo.
Se salía de una, todo el mundo contento, Europa iba para adelante, los años locos en Estados Unidos, fue Oliver Gere, Josephine Baker bailando en París, y nadie se daba cuenta que iban a otra guerra, así que estaban muy cerca. Y el único que se dio cuenta que toda una porquería era Céline, que dice que la diferencia entre los negros africanos y un europeo está que al negro, si no le pegan, no trabaja. En cambio, el europeo trabaja 8 horas por día sin que se lo exijan. Y de vez en cuando los mandan a la guerra, a una matanza para que se maten entre ellos, así, y se van contentos a la guerra. Y eso lo decía Céline en 1932, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es muy irónico, muy duro, muy... bueno, fue una antisemita militante, y publicó cosas contra los judíos, bagatelas para una masacre, cosas así, pero es una demostración de que las buenas ideas políticas nunca dieron, no aseguran la buena literatura, pero que las malas ideas políticas no condenan tampoco a alguien a hacer mala literatura, porque Céline renovó la lengua francesa. Ahora, a los 100 años, votaron un homenaje y después se lo quitaron. El gobierno francés, el ministro Mitterrand, dijo que no se lo hicieron. Y bueno, sus razones tendrá, pero me parece una novela para los jóvenes muy educativa.
Sí.
Porque él nunca es complaciente con nadie. Ni con los judíos, ni con los negros, ni con los franceses, ni con los alemanes, ni con los enfermos, ni con los científicos, ni con los escritores, ni con nadie. Es un... y me parece una gran... Podría elegir otra, pero esa visión arrasadora que tiene de la vida, que no es un nihilista, él no cree en nada. Y lo dice de una manera... genial. Por ejemplo, sobre el colonialismo en África, hay que leer a Céline para saber lo que era. Y bueno, no sé, está bien así.
Sí, está muy bien, muchas gracias.
Gracias.